Owen, que en el Real Madrid tampoco, creo que estuvo una temporada solo y tampoco estuvo demasiado bien. El segundo sería Steve McManaman, jugadorazo McManaman, que además en aquella final que marcó Morientes al Valencia también marcó un gol y en el Liverpool fue muy importante. Y para mí el mejor es Xabi Alonso. El mejor jugador de esta lista que te he comentado que han jugado los dos equipos, para mí es Xabi Alonso. Ya sé que no ganó el Balón de Oro, que lo ganó Owen en su día, pero Xabi Alonso creo que ha sido clave en el centro del campo del Real Madrid, campeón de Europa, y en el centro del campo del Liverpool, campeón de Europa también, marcando aquel gol en la final histórica de Estambul contra el Milán. Así que creo que de todos el mejor es Xabi Alonso.
Pues muy bien. En el 2002 jugó en el CAE en el Liverpool. Año
Sí,
2002. Ahí
jugó
estuvo.
poco, pero jugó, sí.
Pues hace 20 y pico años. Con razón no me acuerdo.
No.
Sí, pero bueno, me acuerdo de otras cosas de antes, pero esa se me pasó. A ver, juego de hoy. Maldini elige al
Venga.
mejor jugador de la historia que, habiendo jugado la Champions, nunca la ganó. O sea,
Eso
un
es.
jugador que ha jugado la Champions y que no la haya ganado. Y empezamos
Cuenta
con.
también Copa Europa, ¿eh? También cuenta, o sea, Champions o la máxima competición continental. Es decir, también cuenta la Copa Europa. Copa
Vale,
Europa o Champions, ¿sabes?
perfecto. Venga, pues empezamos. Tienes que elegir entre
Venga.
Fábregas o Hernán Crespo.
Me gustaba mucho Crespo, pero me parecía más futbolista Fabregas. Me quedo con Fabregas.
¿Fábregas o George Weah?
Aquí es que Weah es uno de mis jugadores preferidos de la historia, así que me quedo con George Weah.
Y mío. ¿Weah o Van Nistelrooy?
Sigo con el liberiano George Weah, que la jugó, por ejemplo, estuvo cerca de ganarla tanto con el Milán como con el Paris Saint-Germain.
¿Weah o Matthäus?
¡Uf! ¡Ostras! Aquí ya me has
Ostras,
dado. Son,
espera,
eran muy
es que
distintos.
salen jugadorazos históricos
Claro.
que no han ganado la Champions.
Y quedan por salir, ya
Exacto. Sí,
verás.
a ver.
Por ejemplo, Matthäus perdió aquella final histórica que la tenían ganada contra el Manchester United, ¿os acordáis? Con el
Sí,
Bayern de Múnich, en
claro,
Barcelona.
uno,
Me quedo
dos.
con Lothar Matthäus, antes
Matthäus.
que...
Matthäus. ¿Matthäus o Roberto Baggio? Bueno, alucino, con los nombres, ¿eh?
Jugadores, ¿eh?
Sí.
Me quedo con Roberto Baggio, que creo que es el mejor futbolista italiano que han visto mis ojos.
¿Roberto Baggio o Pavel Nedved?
Han ganado otras competiciones europeas, pero no la Champions. Nedved, por ejemplo, ganó la última Recopa, se acordará bien Pedro
¿Sí?
Martín. Me quedo con Roberto Baggio.
¿Baggio o Cantona?
Cantona era muy buen jugador, pero creo que no está ni mucho menos al nivel de Roberto Baggio. Roberto Baggio.
¿Baggio o Van Persie?
Baggio, claramente, sí.
¿Baggio o Michael Owen?
También me quedo con Baggio. Es que Baggio tenía un talentazo, Baggio, sí.
¿Baggio o Batistuta?
¿Qué jugadores salen, eh?
Estoy
Bueno, pues...
flipando, de verdad. Estoy alucinando.
Y queda el
Y ojo a
gordo.
lo que viene, ¿eh? Y ojo a
Sí.
lo que viene. Bueno, me quedo con... Sigo con Roberto Baggio.
¿Roberto Baggio o Michael Ballack?
Perdió aquella final con el Leverkusen contra el Madrid, famosa de Glasgow. Me
Sí.
sigo quedando con Roberto Baggio.
¿Roberto Baggio o Patrick Vieira? Que
Pero de aquí es un
perdió con
montón.
el Barça, ¿no? La final de París.
Sí. Por ejemplo, sí, claro, Vieira con el Arsenal ha perdido ese partido, sí. Me voy a quedar. Era más elegante Roberto Baggio, pero como futbolista total me quedo con Patrick Vieira, ligeramente.
¿Patrick Vieira o Zlatan Ibrahimovic?
Es increíble que no haya ganado la Champions
Es
Zlatan Ibrahimovic.
acojonante. Sí.
A
La
ver,
cantidad
por
de ligas que ha
talento
ganado, por
puro.
ejemplo,
Sí,
¿eh?
sí. Sí. Ibrahimovic es uno de mis jugadores preferidos. Me quedo con Ibrahimovic.
¿Ibrahimovic
Romario perdió alguna final con el Barça. Me quedo con Romario.
Romario o Bergkamp?
¿Cómo cuesta ganar la Champions? Luego hay jugadores que la han ganado que
Sí,
dices, pero
sí.
bueno, y que han ganado varias que no son de este nivel, pero eso es el fútbol. Me quedo con Romario.
¿Romario o Totti?
A ver, Totti jugando en la Roma casi toda su carrera, pues lógicamente, bueno, me quedo con Romario.
¿Romario o Ronaldo? Ronaldo
Ronaldo
Nazario.
Nazario, obviamente Cristiano ha ganado varias,
Sí.
pero Ronaldo Nazario, que nunca la ha ganado, es increíble. Por supuesto, me quedo con Ronaldo Nazario.
Bueno, y atención, el as de bastos. ¿Ronaldo o Diego Armando Maradona?
¿Qué cosas me preguntas, Juanma? Si piensas que
Es
Maradona para mí es
increíble. No, pero
nadie ha
acabo
jugado
de
mejor fútbol
alucinar.
de la historia.
Podríamos haber hecho una sección solo con los futbolistas que no han ganado nunca la Champions. O sea,
Habiéndola jugado, claro, porque
claro,
está, por
es que
ejemplo,
¿sabes lo que
Pelé, ¿verdad?
pasa?
Pero nunca
Que
la
le
jugó.
hemos, como el Madrid ha ganado tantas tan consecutivas, le
Claro.
hemos perdido un poco el respeto
Ganar la Champions,
a
claro.
ganar la Champions. Pensamos que es algo normal. Y hay gente que ha sido historia del fútbol que en su vida ha tocado una Champions. Es que tiene mucho.
Tú
Flipante,
fíjate,
eso
Maradona,
también te
Maradona,
diría
de
de
hecho
que.
Maradona no estuvo ni cerca de ganarla, porque con el Nápoles cae
Claro.
bastante pronto aquel partido con el Madrid. El Nápoles en aquella hay que tener en cuenta que solo jugaba el primero de las ligas, la Copa Europa entonces, y nunca la ha ganado. Ha estado muy lejos de ganarla Maradona la Champions.
Y esto.
Obviamente me quedo con Maradona de toda esta lista, claro, por
Hombre,
supuesto.
claro.
Esto da la idea de que puede ser un grandísimo jugador sin ganar la Copa Europa.
Totalmente.
Es un
Sí, o un
premio
jugador.
magnífico, pero es muy esquivo.
Claro.
Muy esquivo.
Claro, un jugador, a ver, no quiero dar nombres, sepa, no, pero un jugador más o menos normalito que la ha ganado incluso más de una vez. Puede pasar, ¿eh? En un equipo, yo qué sé, seguramente hombre, jugadores
claro.
del Madrid.
Hombre, claro.
Que por eso, que ves en la plantilla, yo qué sé, a ver, sin que se me ofenda, Vallejo, por ejemplo.
Vallejo
el
del, tiene unas cuantas Champions, ¿no?
Con estos jugadores.
Claro.
Alguna habrá ganado, estaría en la plantilla en algunas.
O sea, Vallejo, en el cuerpo a cuerpo con Maradona, en Champions gana Vallejo.
Y Lunin.
Es así.
Y Lunin tiene bueno. ya un par de ellas.
Claro, sí, sí. Muy bien, Julio. Oye, me ha encantado esta semana el juego. Ha estado
muy bien. Sí, señor.
Muy bien.
Muy
oye,
bien, pues nada.
¿Y mañana perfecto. Qué haces?
Me voy a Newcastle. Mañana, ya que estoy en Inglaterra, me cojo un tren a Newcastle y hago el Newcastle Athletic Bilbao.
¿Cuánto se tarda en tren de Newcastle a de Liverpool a Newcastle?
Voy a Leeds, voy a Leeds, que es una hora y media, y luego otra hora más. Tres horas más o menos en Newcastle.
Vale, muy bien. Pues bien, oye, perfecto. Que disfrutes del viaje.
Sí, y buen partido. Además, el campo del Newcastle es una atmósfera por
sí, lo que pasa, lo que pasa sí. que el Athletic va con una cantidad de bajas, sí, lo estábamos comentando partido, antes, increíble.
Partido muy complicado para el Athletic, pero bueno, lo vamos
sí,
a disfrutar.
Sí, sí. Muchas gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo,
adiós.
Chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, ¿eh? Mañana tenemos tiempo de juego con los tres partidos españoles y a las 11:30 les esperamos aquí, en el partidazo. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles y siempre con el deseo de que nos reencontremos, de que pasen una buena noche, de que descansen y de que sean muy, muy felices. Adiós, muy buenas.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. ¿Cómo va la madrugada? ¿Comienza bien? ¿Comienza mal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis ahora mismo? Ahora, después del partidazo, el cuerpo se ha quedado, vamos, súper bien después de hacer un montón de deporte y del programazo que nos ha regalado Juanma Castaño. Yo te doy la bienvenida a Poniendo las Calles. Aquí estamos después de este programa de Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Justo en ese momento daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Te lo digo todos los días, cada uno con su actividad. Unos estáis intentando coger el sueño y otros estáis velando por la seguridad de todos los españoles. Y todo esto sucede en directo en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política y siempre mantenemos los teléfonos abiertos y las líneas de comunicación para que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy en nuestro temazo tras el partidazo volvemos al verano. Volvemos al verano a esos días de temperaturas muy altas que hemos vivido, de mucha sequía, y a esos en los que los incendios, pues es verdad que ocuparon las portadas de todos los diarios y de todos los informativos de nuestro país. Aunque ahora ya no sean noticia, del mismo modo, pues es verdad que hay que decir que estos fuegos y sus consecuencias pues siguen teniendo una gran importancia. Recordarás que fueron días terribles, en los que todo el mundo arrimó el hombro. Los vecinos, los voluntarios, muchísimos técnicos que no paraban de trabajar. Vamos a recordar a Andrés. Andrés es agente medioambiental al que entrevistaron aquí en COPE.
Es un trabajo al que siempre le digo a todo el mundo que yo tengo el mejor trabajo del mundo en el campo, con la gente del mundo rural. Te intentas ayudar porque bastante tienen en mantener los pueblos. Sí es verdad que nos pasamos de horas, todos el mundo, los técnicos, los agentes, los bomberos forestales, pero todo el mundo también quiere arrimar el hombro en momentos como estos.
Bueno, es verdad que el campo, el mundo rural en general, pues debe cuidarse, le tenemos que cuidar. Son dos cosas que tenemos que sentirlas como nuestras, ¿no? Hay personas como Andrés, al que acabas de escuchar, que son conscientes de ello. Bueno, pues en nuestro entorno, más nos vale que estemos pendientes de su conservación. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo se actúa, por ejemplo, después de la devastación? ¿Se puede recuperar de todo? Si es así, ¿cómo se recupera uno de todo lo que ha sucedido en verano, de todo lo que se ha quemado en verano? Pero lo primero es saber en qué situación están ahora mismo también las zonas afectadas. Nos vamos a desplazar a Zamora, concretamente a Galende, que es el pueblo, bueno, pues al que pertenece el Parque Natural del Lago de Sanabria. Total, nada. Miguel Ángel Martos es el alcalde y, por cierto, sé que nos escucha porque es ponedor. Buenas noches, alcalde Miguel Ángel.
Buenas noches, Pulpo. Sí, soy ponedor.
Qué grande, alcalde. Muchísimas gracias. Como decía, Galende se vio afectado por los incendios este verano. ¿Ahora mismo la situación del pueblo cómo es?
Bueno, pues el parque natural, como sabéis, fue afectado por ese incendio del 14 de agosto y fue afectado en una gran extensión de lo que es nuestro municipio y nuestro parque. Pero bueno, por suerte se afectó en altura y lo que es el lago y los alrededores y todos los caminos que tenemos de senderismo y toda la zona que tenemos alrededor del lago y en los pueblitos que componen el municipio, sí. Pues la verdad es que está muy bien. Han venido las primeras lluvias, estamos disfrutando de las primeras setas y recolectando las castañas, que en nuestra zona es algo fundamental. Tener ahora mismo las castañas y las setas.
Qué bueno, alcalde. Como decía, Galende, es verdad que se vio afectado por los incendios este verano. Claro, hay que poner un poco en situación a las personas y me alegro muchísimo, ¿no?, de escuchar que todo va cogiendo su ritmo, pero sí que quería preguntarle, alcalde, si las cenizas de todo lo quemado en el mes de agosto, sobre todo, pueden afectar al agua de esta zona. No sé si esto está contemplado, si lo tenéis controlado.
Bien, os cuento. Cuando han empezado un poco las lluvias y demás, pues hemos estado muy atentos. La Junta de Castilla y León ha actuado ya desde recién pasado el tema de los incendios, ha actuado en las captaciones en las que teníamos un mayor peligro de que fuesen afectadas por las cenizas. Y bueno, lo que hemos estado ahora muy atentos y estamos muy atentos es a lo que se puede producir pues con estas lluvias que en esta semana nos están dando como más abundantes.
Sí.
De momento vemos que hay un poquito ya de turbidez en alguno de los afluentes, pero digo, de momento no nos está afectando al abastecimiento de aguas. Y lo que tenemos es pues una precaución y estamos muy atentos porque, a ver, hay una cosa que no podemos evitar. En el momento que se ponga a llover, si llueve de manera suave y tranquila, digamos, se va asentando la ceniza y con la hierbita que ya está creciendo y demás, se puede sujetar. Si llueve de manera torrencial, si se va a 70 litros, sí. Eso no hay quien lo pare. Por muchos medios que se pongan, que se han puesto en la laguna de los peces y en las vertientes, se están metiendo lana de coco, se están haciendo arados para sujetar cenizas, y la Junta está actuando de diferentes maneras, sí. Pero si hay un agua muy torrencial, sabemos que eso va a acabar yendo al río. Bueno. Entonces ahí lo que estamos es con mucha precaución y muy atentos para en ese momento parar todos los bombeos que tenemos en los diferentes puntos de captación y que no nos afecte a la red de abastecimiento.
Desde luego es. Menos mal que se está haciendo un trabajo bastante importante y eso nos viene bien a todos, alcalde. Yo creo que, claro, estás diciendo que se utiliza lana de coco. ¿Aquí con qué métodos son y sobre todo qué material estáis aplicando en estos trabajos?
Bueno, pues aquí se barajaban desde el principio ya, o sea, porque hay que tener en cuenta que desde el momento en el que se dio por controlado el incendio, efectivamente se estaba trabajando ya en este tema del arrastre de cenizas, porque ya hace 5 años aproximadamente se produjo en otra zona un incendio y se produjo en el mes de agosto un arrastre de cenizas importante por una por una tormenta. Entonces, desde el primer momento en el que se produjo el incendio, desde la Junta de Castilla y León, desde Medio Ambiente, se ha estado bien, y desde Confederación Hidrográfica del Duero, se ha tenido ya una previsión y un objetivo, que era ver cómo se iba a actuar. Claro. ¿Qué se ha desarrollado? Pues Confederación ha estado poniendo estos rollos de lana de coco en toda la zona de la laguna de peces y demás, que esto es, pues bueno, pues son unos productos biodegradables que lo que hacen es retener pues las cenizas y evitar que entren al caudal, al cauce, ¿vale? Y luego se han barajado pues el pasar máquinas y discos para, digamos, arar el terreno y meter la ceniza para debajo, el hacer represas con madera, y bueno, otro tipo de actuaciones que están los técnicos barajando y actuando ya en ello desde hace un tiempo.
Ya. Claro, ¿puede afectar, alcalde, al agua potable, o sea, a la población directamente todo esto?
Confiamos en que no vaya a afectar para nada al agua potable. Lo que pretendemos es que no afecte estando atentos a parar los bombeos, que era lo que te decía hace un poquillo.
Sí.
Si tenemos los bombeos parados y no bombeamos, no absorbemos esas cenizas que pueden bajar en un momento dado por el río, nosotros en depósitos tenemos suficiente como para mantener el agua de consumo 24, 48 horas sin necesidad de bombeo, que podría ser lo que nos produciría un pico de caudal con problemas de arrastre.
Alcalde, gracias por habernos atendido, y me gusta que los alcaldes a estas horas de la madrugada estéis aquí poniendo las calles. Y que también le doy las gracias, alcalde, por ser un ponedor, ¿eh?
Pues nada, un placer entrar. Mira, dentro de mis noches de seguimiento al pulpo, pues no estaba en mis expectativas el entrar, la verdad, en vuestro programa. Ha sido un placer y gracias por darnos voz.
Pues muchísimas gracias, alcalde. Miguel Ángel Mateos, alcalde de Galende, una localidad preciosa, muy cerquita del lago de Sanabria. Ahora sí que tenemos que abordar algunas cuestiones más técnicas con un experto. Hemos invitado a este programa, a Poniendo las Calles, a Rubén Laína. Es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y también del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Es todo un experto. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Rubén.
Buenas noches, Pulpo. Muy buenas. También a vosotros y a vosotras.
Muchísimas gracias. Hay que continuar con estos incendios que fueron devastadores, que devastaron miles de hectáreas. Claro, una vez que han pasado meses, ahí, ¿cuál es el estado del terreno que sufrió el fuego? ¿Cómo están las cosas por ahí abajo?
Bueno, va a depender de la intensidad que sufrió el incendio aparentemente homogeneiza, porque quema la vegetación y se queda todo negro, pero la intensidad y la permanencia o latencia del incendio en cada zona cambia. Y bueno, pues por eso hay unas herramientas, ahora se está haciendo mucho con teledetección, viendo la severidad del incendio, y esa severidad va a determinar en qué medida la vegetación y sobre todo el suelo, porque la vegetación pues claramente se ha perdido, pero sobre todo el suelo ha sido dañado, y en función de ese daño pues se evalúa la capacidad de regeneración del suelo, que va a depender también de las especies vegetales preexistentes, porque la vegetación mediterránea y todo lo que se ha quemado pues tiene influencia mediterránea, pues tiene cierta capacidad de regeneración, bien a través del rebrote o bien a través de la germinación, ¿no? Esos son los dos grandes grupos en los que se podían agrupar la vegetación: rebrotadoras y germinadoras.
Y esto es muy importante, Rubén, porque claro, uno se da cuenta hay que hablar de ver cómo suceden las cosas, sobre todo con lo cual hay que conocer muy bien cómo era el terreno antes de los incendios. En lo que habéis encontrado, ¿dónde se encuentra esa información para orientar la recuperación? ¿En manos de quién está ahora mismo?
Bueno, es muy interesante esa pregunta y aprovecho un poco también para poner de relieve los avances tecnológicos que ha habido también en el área de la ingeniería forestal o ingeniería de montes. El trabajo de inventariación de daños y del estado en el que queda el ecosistema, fundamentalmente el suelo, se hace en base a trabajo de campo. Como el trabajo de campo consiste en que los técnicos y las técnicas, bueno, los ingenieros y ingenieras acuden a monte y hacen una evaluación de la severidad en función de, bueno, pues, o bien de visu o bien haciendo algún tipo de análisis, ese trabajo se está sustituyendo en parte o complementando con el análisis de la teledetección. Parece increíble, ¿no? Pero que las imágenes satelitales tomadas a centenares de kilómetros, a miles de kilómetros de la Tierra, nos pueden estar dando información sobre el estado que queda el suelo después de un incendio. Bueno, pues eso ya se está haciendo. Y de hecho, bueno, hay herramientas, y ya pongo una herramienta que se presentó hace poco, que es Forest Smart, que es una herramienta que integra imágenes de satelitales y una interpretación en base a inteligencia artificial, que bueno, lo propuso una cooperativa de ingeniería forestal, que es Agresta, y que bueno, pues que es muy interesante. Es decir, cada vez tenemos más información y más actualizada de lo que había y de lo que queda después de un incendio, pero es ineludible que hay que hacer trabajo de campo y medición de campo. Este trabajo de campo y medición de campo aporta un plus de calidad que las imágenes satelitales hoy por hoy pues no aportan, aunque es un valiosísimo complemento.
Desde luego. Claro, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí. Una vez más, claro, es que tenemos que tener muy claro cómo deben volver a ser cada una de las hectáreas. Esto no queda otra. Rubén, ¿qué es lo que se hace con todo lo que se ha quemado, con las cenizas que están cubriendo las zonas? ¿Qué se hace con ello?
Bueno, la primera, después de una rápida, lo más rápida posible que se haga esa evaluación de cómo quedan las cosas, pues es importante analizar la pendiente. La pendiente es fundamental, es lo que nos determina si cuando cae el agua, ese agua va a arrastrar con cierta velocidad todos esos sedimentos. Ese arrastre se pretende evitar, ¿no? Las cenizas se busca que no sean arrastradas por el agua de lluvia, aguas abajo, porque además de arrastrar cenizas, pues arrastran materia orgánica y otras partículas del suelo que son fundamentales para albergar la regeneración de la vegetación. Además, ese arrastre de partículas puede llegar a los cauces de agua y a pantanos, lugares de captación de agua, y pueden enturbiar y perjudicar también la fauna de los ríos y también el agua que llega a nuestras casas. Por eso hay que frenar ese efecto erosivo, esa escorrentía de la lluvia. ¿Y cómo se frena? Pues poniendo barreras vegetales con el vegetal quemado, pues, lo que son las fajinas, en barrancos, pues poner estructuras un poquito más elaboradas, que son las albarradas, todo ello con material vegetal, reutilizando el propio material que se ha quemado. Y lo más eficaz para frenar el efecto erosivo de la lluvia, pues es el extendido de paja, del mulching, es algo que ya está absolutamente constatado a nivel científico, que es lo más eficaz. Y con eso se pretende frenar el agravamiento del problema del incendio forestal, que consiste en la pérdida de suelo. Y claro, una vez que se frena, para eso hay que actuar rápido, y seguramente ya están actuando en muchas zonas, ya estarán extendiendo paja en muchas laderas empinadas y expuestas a ese efecto erosivo de la lluvia, pues ya se empieza a planificar algunos otros trabajos.
Es impresionante. Hombre, claro, aquí la mayoría, según tengo el informe en mi poder, la mayoría de todo lo que se quemó pues ha sido matorral, ¿no? Que bueno, pues no tiene aprovechamiento humano de ninguna manera. Luego está el terreno para pastos o los árboles, y esto aquí sí que hay que ponerse a pensar. Hablamos de tiempos, por ejemplo, ¿cuándo se tiene que reforestar todo esto?
Yo creo que es un debate que ya está superado, pero bueno, lo normal y lo deseable es dejar actuar a la naturaleza, que la naturaleza active los mecanismos de regeneración de las propias especies vegetales. Pues hay especies repotadoras, hay especies que se restauran, se reincorporan a través de la germinación de semillas, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues el pino alepensis, ¿no? Con esas piñas serótinas, es capaz de regenerar de semilla tras un incendio forestal, y la encina, por poner otro ejemplo, pues es capaz de regenerar a través de rebrotes siempre y cuando la severidad no haya sido muy elevada. Bueno, pues esos mecanismos empiezan, ya han empezado, luego activarse y ya las plantas empiezan nuevamente a ocupar ese espacio que ocupaban antes de ser devastadas por el incendio.
Claro, claro. ¿En cuánto tiempo, Rubén, puede, bueno, pues esa superficie volver a estar como antes?
Una forma de medir el tiempo, pues uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse una masa arbolada? Sí. Pues normalmente las masas arboladas tienen una edad, pues uh-huh. Suelen ser masas coetáneas, uh-huh. y el tiempo necesario para recuperar esa masa arbolada coincide con el número de años que tenían los árboles. Se ha quemado un pinar de 80 años, pues harán falta 80 años para volver a tener árboles de similares características. Claro. Y se ha quemado un monte bajo de encina, un encinar que históricamente había sido aprovechamiento usado para aprovechamiento de leñas, pues un monte bajo de 30 años, pues necesitará 30 años en recuperarse. El matorral, bueno, el matorral, al cual se le ha prestado generalmente menos atención, pues tardará, yo creo que en 3-4 años, casi cualquier matorral puede volver a recuperar el aspecto que tenía previo al incendio forestal.
Esto es alucinante. Esto del cambio climático, de verdad, yo creo que debe cambiar muchísimas de nuestras conductas, Rubén. Y te quería consultar sobre un texto que existe sobre la prevención de los incendios, ante los incendios, sobre todo porque parece que tiene un cierto consenso, ¿no?, entre las administraciones estatales y sobre todo las locales, y esto es importante. Yo creo que es algo insólito, ¿no?, en los días que corren.
Bueno, este es un documento, sí, que no tiene evidentemente ni rango de ley ni es un compromiso para las administraciones. De hecho, este documento no está elaborado ni por directores generales, ni por consejeros, ni por ministerios, ni por secretarios de Estado. Está elaborado dentro de lo que es la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, dentro del PILIF, que es un organismo de coordinación entre la Administración General del Estado y comunidades autónomas, y es cuando, digamos, conjunto de los profesionales y las profesionales del ámbito de incendios forestales se sientan sin cámaras, sin presiones políticas de ningún tipo, sí, tal cual, sí que tienen claro cuáles son las prioridades y los objetivos, de alguna forma. Y luego aparece un debate público, mediatizado, digamos, por un poco por la presencia de los partidos políticos, por la confrontación política y tal, que borra o aparca y margina ese trabajo consensuado a nivel técnico. ¿En qué estado está? Bueno, pues hay cosas que se han hecho, eso también conviene reivindicarlo. Las administraciones, las comunidades autónomas, uh-huh, han avanzado en lo que es la planificación del riesgo. También se han incorporado mejoras en los dispositivos de extinción.
Y es que esto nos llama mucho la atención y estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Pues me ha gustado mucho escuchar la palabra consenso en un tema tan, bueno, pues tan grave, tan doloroso como han sido los incendios, la verdad, lo tengo que decir, Rubén. Rubén Laína, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por las explicaciones que nos has dado aquí en Poniendo las Calles en COPE.
Oye, pues nada, muchísimas gracias al programa por mostrar este interés. Yo creo que los incendios forestales son una oportunidad para intentar, ¿no?, la sociedad reconectarnos con el medio natural, para reconectarnos de una manera más consciente del patrimonio que tenemos ahí, de las grandísimas oportunidades, del riesgo al que está sometido por el tema de incendios forestales, y desde luego la restauración, aunque dinero sí que es limitado, yo creo que también puede ser una oportunidad para que los vecinos y las vecinas de las zonas afectadas, junto con a lo mejor visitantes que de manera más puntual acuden a esas zonas, pues tracen nuevas alianzas,
claro,
y participen junto con ayuntamientos, administraciones y, sí, asociaciones rurales, grupos de desarrollo local, etcétera, 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 pues que activamente participen en estos procesos de restauración hacia pues montes más resistentes a los incendios forestales y más interesantes para la sociedad Muchas gracias por el programa y por esta gran oportunidad.
De nada, Rubén, ha sido un placer, porque estas cosas no las tenemos que tomar en serio y sabemos y perfectamente, porque también nosotros hemos sufrido, imaginaos los que o bien lo estudiáis o como el alcalde de Galende nos ha contado hace unos minutos de cómo se vivió en la zona. Ha sido un placer y sobre todo pues a la audiencia de Poniendo las Calles entramos en la oportunidad de que se manifieste, ¿no? Hoy queremos conocer pues cuál es tu pueblo favorito, cuál es tu localidad favorita. Quizá tengas en la cabeza algún paraje verde de España que a lo mejor no es tu zona, pero sí que te acercas a él para disfrutarlo y contemplas la naturaleza. Oye, pues vamos a conocerlo, compártelo con todos los ponedores y lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendolascalles o a través de nuestro Facebook, a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Nosotros vamos a actualizar la información y a partir de las 2 y 3, 2 y 4 aproximadamente, seguimos en COPE poniendo las calles.
Son las 2, la 1 en Canarias.